Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Mañana vence el plazo para inscribir candidaturas al parapeto electoral presidencial venezolano del próximo 20 de mayo, o como lo llamaría Henry Ramos Alup, ¡ay, Dios mío! El exgobernador del estado Lara y hombre que pela los ojos así cuando ve a una muchacha en bikini, Henry Ramos Falcón. Henry Falcón. Se inscribió hace un par de días y espera sentado en la banca los resultados. Mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica, según la investigación de un diario español, el gobernador del estado Carabobo presuntamente ocultó dinero en Andorra. El diario resalta presuntamente porque tal vez lo ocultó en otro lado. Yo sabía que el chiste iba a funcionar, especialmente entre niños de 2 a 3 años. Bien, según el diario español El País, Rafael Lacaba cobró comisiones por fungir como intermediario en la construcción de una refinería en Venezuela. De comprobarse esta acusación, el gobernador de Carabobo podría enfrentar un inminente ascenso a vicepresidente. No se rían, no tienen idea del castigo que significa trabajar 24 horas al lado de Maduro. Algunos allegados a Lacaba comienzan a darle la espalda. La imagen que verán a continuación fue grabada esta mañana cuando el gobernador se encontraba al aire en una entrevista en venezolana de televisión.
Buenos días a todos y a todas en toda Venezuela. Les habla el...
La Cava logró escapar por la ventana. Es mi mayor deseo que quien tenga las pruebas contra la Cava las presente y que el gobernador de Carabobo tenga también derecho a su defensa. Mientras esto sucede, ¿por qué no especular con algunas señales de que la Cava tiene mucho billete? Vamos a hacerlo, ok. La primera, adiós al carro de Drácula. Desde hace meses se pasea por las calles de Valencia en el carro de Paris Hilton. Otra señal de que la Cava tiene billete. Adiós a la franela deportiva con el número 10 que lleva su nombre. De pronto siempre se le ve luciendo esta, ¿eh? Ahí dice 10 billones. Por el amor de Dios. Son especulaciones, suponiendo que la Cava tiene dinero, ¿verdad? Y la acusación de diario El País es cierta. Vamos a ver, otra señal sería esta. El gobernador de Carabobo repotencia al burro y lo eleva a la categoría burro bling bling. Ok, suficiente de este caballero, despídense de él. Allá va la Cava, ok, chao la Cava. ¿Recuerdan que Nicolás Maduro juró que llueva, truene o relampaguee, asistirá a la cumbre de las Américas a realizarse en Lima el 13 y 14 de abril? Ok. La destituida fiscal general de la República y personaje interpretado por la actriz Glenn Close en la película Con Dios y con el Diablo, Luisa Ortega Díaz sugirió interceptar en el aire a Maduro si intenta volar al Perú. Lo que hace suponer que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estaría planeando bombardear las nubes con marquesas de chocolate, lo que provocaría un inminente aterrizaje de emergencia de un glotón Nicolás Maduro. Miren, en verdad yo no encuentro manera en que el dictador venezolano pueda hacer acto de presencia en la cumbre de las Américas, pero tengo la sospecha de que alguien querría ayudarlo. Cambiemos de tema. Nicolás Maduro. Ok. Sí, cambia. Exacto, el mismo. Estamos cambiando de tema. Ajá. Según el diario El Nuevo Herald, Maduro exigió 50 millones de dólares en presuntos sobornos a la empresa brasilera Odebrecht y solo le dieron 35. Los 15 millones restantes tuvo que sudarlos participando en el concurso de televisión Mira Quién Baila.
Bianca Marroquín regresa al jurado. Farruko y Giancarlos Canela ponen a todos a bailar. Pero una de las estrellas no sobrevivirá.
Por eso le digo, mi negra linda, ven pa' acá, con la pollera colorada.
Mira Quién Baila, este domingo, a las 8:07 Centro, por Univisión.
En ese concurso gastó los 35 millones que le dio Odebrecht para presuntamente sobornar al jurado y tampoco le fue bien. Así es la vida, tomas algo por acá, más tarde lo pierdes por allá y al final siempre es culpa del imperio. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿de resultar cierto que Maduro recibió 35 millones de dólares, en qué los invirtió? ¿Dónde está ese dinero? Entiendo, se lo comió. Cambiando el tema, miren, quiero hablarles del fin del mundo. ¿Cómo creen que se va a acabar el mundo? Realmente, ¿cómo creen? ¿Cómo piensan? ¿Tienen la idea que podría ser como tipo película de desastre natural, un meteorito, el gordo y la flaca se separan? ¿Cómo es su fin del mundo? Sin duda, los humanos seremos los responsables de la destrucción de la Tierra, no solo a través del calentamiento global o la irresponsabilidad ecológica. Súmenle a eso las amenazas nucleares de las potencias mundiales o, como lo llamamos en preescolar, esos carrecitos que se la pasa peleando en el recreo. Esta semana, el presidente ruso y hombre tan expresivo como un cenicero, Vladimir Putin, anunció que su país posee un misil capaz de llegar a cualquier latitud del planeta sin ser interceptado por ningún sistema de seguridad. Miren, cuentan las malas lenguas que cuando Trump escuchó esto, inmediatamente preguntó, ¿eso es bueno o malo para mi reelección? entre la noticia de Putin y las amenazas entre Kim Jong-un y Donald Trump, da la sensación de que nuestro destino está en manos de estos señores. Uh-huh. Sí, señor. Le saco velozmente de las dudas. Kim Jong-un es interpretado por Curly. Ahí está. Aunque el corte de cabello es más parecido al de Moe. Bueno, la gente que diseña para este programa decidió que fuera Curly. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos a esto? Puedo entender a Maduro. Él es lo más cercano que hay a un concentrado de Larry, Curly y Moe juntos. Pero en el caso de las potencias mundiales, fíjense, en 1947, un grupo de científicos inventaron un método para entender lo cerca que estamos de una catástrofe mundial. La investigación fue bautizada como el reloj del día del juicio, o como lo llaman en Venezuela, el tic-tac, 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 tic-tac. Okay. Según el método, la catástrofe mundial se registra a la medianoche, y lo cerca que estamos de ella representa el nivel de peligro. Mientras más peligro, más cerca estamos de la medianoche. Cuando se inventó este sistema, estábamos a 7 minutos del día del juicio final. 7 minutos no es nada, no está nada mal. Da chance para despedirse de todos, mandar un par de correos y revisar la cuenta en Instagram. Para el mes de enero de este año, 2018, el reloj se posicionó a 2 minutos de la medianoche debido a las tensiones entre Kim, Putin y Trump. Eso suena como golpe de batería, ¿verdad? Kim, Putin, Trump. Kim, Putin, Trump. Lo más cerca que hemos estado de la catástrofe mundial ha sido en enero. Amigos científicos, anoten esto, por favor. Soy venezolano. Si en su sistema de catástrofe está representado por la medianoche, Maduro movió las agujas hasta las 6 de la mañana con cafecito y todo, ¿eh? Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama Nuevamente, las fechas están en pantalla. Ya hicimos Denver el domingo pasado. Le toca a Filadelfia la semana que viene. 9 de marzo, Washington. 10 de marzo, Boston. 11 de marzo, Dallas. 4 de mayo, Houston. 5 de mayo, Chile. Santiago de Chile, nos vemos allá. El 12 de mayo. Nos veremos muy pronto entonces, nuevamente conectados. Se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Hoy voy a conversar con la abogado, juez y cantante Mayra Martí y con el vicealmirante Carlos Molina Tamayo. No se retiren, seguimos conectados.
Hola, soy María Casemprún, venezolana, en esta oportunidad interpretando a Edith Piaf, ya caracterizada, a punto de salir a escena. Y no quería perder la oportunidad de invitarlos a que nos acompañen en el Teatro Molière en la Ciudad de México en abril. Inviten a todos sus amigos, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad latina en general que nos quiera acompañar, a los mexicanos, amigos, gente, familia. No se lo pierdan, este es un espectáculo hecho con mucho cariño. Nació, creció en Caracas, Venezuela, y ahora está volando por el mundo, orgullosamente.
Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para el mundo entero a través de la señal de TV Venezuela, acá en los Estados Unidos, y Vivo Play, la plataforma de Vivo Play. Oye, Vivo Play tiene algún eslogan, sí, ¿verdad? ¿Esto no es el eslogan, Vivo Play? ¿Cuál será el eslogan de Vivo Play? Más cerca de ti. No sé, ¿cuál es cuál? Vamos a robar uno de Savoy. ¿Tú sabes cuál es el eslogan de Vivo Play? Pues, ¿cuál es el eslogan de Vivo Play? Eso, no, eso no es Vivo Play, ¿es Vivo Play? ¿Realmente te conecta? Ah, mira tú. ¿Y ese le quitaron a Venevisión o qué? Estamos súper despedidos. ¿Hasta cuándo, Chatén? ¿Hasta cuándo? Bien, mis invitados de hoy, cantante y abogado Mayra Martí, aquí está Mayra Martí, aplauso para Mayra. Carlos Molina Tamayo, vicealmirante también. Bueno, qué gusto tenerlos en el programa.
Gracias, gracias por la invitación.
No, encantado. Además que están en colores que armonizan entre los dos, que combinan.
Sí, es que nos pusimos de acuerdo.
Qué invitados tan armónicos. Además, un día tan complicado como el de hoy. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere opinar sobre lo que está pasando en Venezuela?
Ladies first.
Realmente yo, primero que nada, quiero agradecerle a Chatén el que me haya invitado. Es la primera vez que estoy con él en una entrevista. Fíjense, tantos años en Venezuela, tanto admirarlo, nunca me llevó a una entrevista porque realmente yo no estaba en condiciones de hablar sobre nada.
¿Por qué?
Porque yo ejercía como juez. Ajá. Y de acuerdo con el código de ética y la ley sobre el ejercicio de la profesión, ello me impide hablar de política, además de que yo no sé nada de política, impide que los jueces nos pronunciemos. Y así como la ley me exigía que no nos pronunciáramos sobre política, yo también exigía que me trataran como una juez autónoma e independiente.
Uh-huh. Claro, porque la ley hay que respetarla en ambos sentidos.
Claro.
De aquí hacia allá y de allá hacia acá. Pero qué interesante eso, porque una de las cosas que yo más reclamo a este desastre que tomó las riendas del país y lo destrozó, es la manera en que penetró a las fuerzas militares. Mi abuelo fue fundador de la Academia Militar.
Imagínate.
¿Ah? Sí. Yo di clases en la Academia Militar.
Ah, bueno, pues si vamos a empezar así, a chapear. Mira, acuérdate que tú no eres
pero
juez.
En la cuarta.
¿Oíste? Okay, en la cuarta. Bueno, pues entonces resulta que... Estoy buscando. Ya yo soy muy picado.
Dale.
Mi otro abuelo fue, ¿cómo se llama? Ministro de Obras Públicas.
Yo nunca trabajé para el gobierno en esos cargos
de obras públicas
que son de dedo.
¡Salvo! ¡No, por favor! Mira, Carlos, una de las cosas que yo más lamento, porque precisamente mi abuelo, que fue general de brigada, mi abuelo me llevaba mucho al círculo militar, y yo sentía una empatía tremenda para con el tema de las Fuerzas Armadas, bueno, por el amor que tenía yo hacia mi abuelo
y esa espada increíble que
está en casa de uno de mis tíos, y bueno, y que haya llegado esta gente a secuestrarnos a los venezolanos, a nuestras fuerzas militares, es algo que me pega profundamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya uno convive con estos dolores de hace rato. Pero el ver a las fuerzas militares, cada uno de esos desfiles que son una cachetada para los venezolanos en la cara, en el rostro, verlos defender una parcialidad política es algo penoso.
Sí, sí, prácticamente transformaron en un partido político a las Fuerzas Armadas, en unas milicias, y vamos a decirlo, ineficientes y vendedoras de papas, como digo yo, porque los militares venezolanos perdieron todo su profesionalismo. En los años 80, un profesor del Instituto Naval Americano calificó a la Marina venezolana como The Venezuelan First Class Little Navy, la Marina de primera clase. La pequeña marina de primera clase. Nosotros hacíamos maniobras con países europeos, con canadienses, norteamericanos, países latinoamericanos. Teníamos buena tecnología. Y así igual el ejército y la fuerza aérea que recibió los F-16 en esa época, primero que muchos países europeos. Eran unas fuerzas armadas democráticas, nos sentíamos muy orgullosos de ellos. No me sentía inferior cuando me mandaban a estudiar o a participar en maniobras en Europa o en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Realmente era un orgullo de Fuerzas Armadas Venezolanas. Pero debo decirlo, no solamente la institución armada, esta gente ha prostituido todas las instituciones.
Sí, dentro del país. Absolutamente. Pero fíjate, interesante eso de las prácticas que hacían, ¿era una vez al año?
Varias veces al año, eran maniobras, era nuestra función, pues practicar continuamente.
Siempre habrá algún simpatizante del oficialismo que pueda estar viendo esto y diga, esa es una manera de subordinarse al imperio y todo aquello. ¿Cómo funcionaban aquellos ejercicios? O sea, ¿en qué forma se respetaba la soberanía de los países? ¿O no había injerencia de la Armada o las fuerzas de los Estados Unidos en esas prácticas? O sea, ¿alguna superioridad a la hora de plantear los ejercicios? ¿Cómo era?
No, en absoluto. Eso eran a nivel horizontal. Algunas veces tocaban que si el comandante de la flota, de la fuerza tarea que conducía el ejercicio, tocaba a un venezolano o un argentino, o un holandés, o un alemán, o americano, esos se rotaban, ahí no había suborganización, ahí había una alianza, una alianza para los ejercicios donde ahí no es que uno era menos que el otro, ¿no? Y todos se trataban igual horizontalmente. Y la Fuerza Aérea iba hasta Texas a hacer ejercicios allá, y de Texas venían a Venezuela a hacer ejercicios con los F-16 y con los F-5. En ningún momento había subordinación al imperio. Eso es pura fábula de estos comunistoides que, vamos a decirlo así, esta gente de izquierda le gusta hablar mal del imperio, pero mandan a sus hijos a Disney World. Y si no le dan la visa, se van a Disney World París.
Sí,
o sea, vamos a estar claros, pero les gusta el imperio.
Hay una hipocresía tremenda.
Totalmente.
Mira, Mayra, bueno, a ti te conocemos y te admiramos como cantante. A mí cuando me dijeron lo de que eras juez también me agarró de una sorpresa impresionante.
¿En serio?
Yo no lo sabía.
Bueno, la verdad es que, fíjate una cosa, yo me caractericé por ser una juez de bajo perfil. Yo nunca quise aparecer por ahí en nada de eso, de estar dando declaraciones ni nada por el estilo. Yo hice mi trabajo dentro de lo que era mi profesión, sin darme a conocer mucho en ese campo, porque claro, como tenía al lado la profesión de artista, no quería que se mezclara una cosa con la otra y quería que me tomaran como una persona seria en, claro, en mi trabajo.
No, vamos a estar claros, si de repente tendrías que dictar alguna sentencia en contra de algún acusado, esa persona más nunca iba a comprar tus discos.
O algo más grave. Sí. ¿Tú te imaginas que yo fui juez de adolescentes, es decir, en las edades entre 12 y 17 años, juez penal? ¿Tú te imaginas que uno de esos muchachos a quienes yo les hubiese impuesto una sanción de por lo menos 5 años, que era como se dictaba antes, ahora son 10, con la última reforma a la ley? Ajá. Pero imagínate que le hubiese impuesto 5 años de privación de libertad a un muchachito de estos y me viera cantando. Si no. O sea, tú te imaginas a lo que yo me exponía. Claro, entonces, claro, yo no quería que nadie supiera que yo era cantante. Mm. Y todo el mundo me conocía, era como la jueza.
Imagínate.
Incluso en la Universidad Central de Venezuela, donde me desempeño como profesor, yo nunca mezclo lo artístico con el canto, con la docencia.
Claro, la docencia. Sí. Ahora, en el tema, ¿cuántos años fuiste juez?
Mira, fui 18 años. De hecho, me acabo de jubilar de juez anticipadamente. Ajá. Porque decidí hacerlo por muchas razones. Nosotros, los jueces del OMNA, estuvimos una época muy tranquilos, no recibíamos presiones de nadie, porque realmente los adolescentes son, la mayoría de ellos, personas de muy bajos recursos, y ellos eran atendidos por defensores privados. Ahí no había cabida a que se le pagara a un juez del OMNA, que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Esa que el Canal 8 viola cada rato. Sabemos perfectamente.
Bueno, nosotros, pues, como jueces nunca fuimos tocados porque no había ninguna razón para ello. Pero desde que comenzaron las manifestaciones, los adolescentes, muchos menores de 18 años, se vieron involucrados en manifestaciones y eran detenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzaron las presiones y yo, por esa y otras...
¿Las presiones por parte de quién?
Por parte de las autoridades. Yo decidí por esa razón y por otras, otras tantas, tomar ese ofrecimiento de jubilación anticipada y
no participar de las no, cosas no que seguí, puedan
no,
estar sucediendo.
No seguí.
Bueno, muy bien. No se retiren ustedes. Están viendo conectados por acá, por la señal del canal del Estado.
El Estado de Florida.
¿Cómo va?
Si estás pensando en comprar una propiedad de inversión en la Florida y no sabes a quién solicitar un crédito rápido, RBI o RBI Mortgages, la entidad financiera que ayuda a clientes extranjeros o residentes a poder comprar las propiedades de inversión que desean. Desliza hacia arriba.
Regresamos a Conectados. Mis invitados de hoy, la cantante, abogado, ex juez, juez jubilada, Mayra Martín, y el vicealmirante Carlos Molina Tamayo. Carlos, bueno, tú tuviste una participación importantísima en aquellos actos de sucesos del 2002.
Así es.
Todo el tema de la Plaza Altamira, toda esa cosa que, bueno, que marcó a nuestro país en una forma tremenda.
Bueno, fe de ratas. Altamira ya me habían caído a palos a mí. Para Altamira ya.
¿Tú no llegaste hasta Altamira?
No, yo a mí me detuvieron los acontecimientos de abril. Ajá. Yo marché enfrente de la sociedad civil. Ajá. Y cuando regresa Chávez, evidentemente yo fui uno de los blancos, junto con Carmona, los primeros que nos dieron palo, pues.
Ah, imagínate tú.
Y entonces tuve que pasar la clandestinidad, después de estar detenido, pasar la clandestinidad y de ahí refugiarme en la Embajada de El Salvador. Pero aprovecho para decir que yo no me siento con tanto mérito. El mérito es de la sociedad civil, como siempre los digo, porque la sociedad civil fue la que removió a Chávez en ese momento, fue la que puso la marcha y la que puso sus muertos. Y en estos días que estaba con otro personaje locutor, me decía que algún día, el 11 de abril, lo proclamaremos el Día de la Sociedad Civil Venezolana, porque realmente sí, los muertos fueron de la sociedad civil.
Y siendo la sociedad civil la que removió a Chávez, ¿quién lo repuso?
La codicia y la pelea entre políticos, prácticamente.
Este tema convive contigo a diario o es algo que has sabido poner
totalmente,
en su lugar?
Totalmente. Inclusive cuando estrenaron esa película Valquiria, que fue el atentado contra Hitler, yo vi la película y me entró una nostalgia y un sentimiento porque me fui reflejado ahí. Lo único que faltó fue que me fusilaran. Ajá. Mucha traición, mucha codicia hacen que ese movimiento de la sociedad civil, que lo pagó caro, la sociedad civil como lo ha pagado hasta ahora, el año pasado especialmente, los menores que estaba diciendo la doctora que están muchos presos y eso. Sí, son pasajes en la historia que dan...
¿Hay cosas que no se han dicho, no se han contado de esos acontecimientos?
Sí.
¿O lo sabemos todo?
No lo sabemos todo. Primero porque... Hay muchas leyendas urbanas, como decía yo en estos días, mucha gente inventa, pero los protagonistas, los que vivieron eso, que es mi caso, todavía no hemos contado todo, pero a líneas gruesas eso se perdió, fue por culpa de la oposición, por culpa de nosotros, por estar peleando, las mismas peleas que siguen hasta ahora,
claro,
que más o menos ya la gente se ha dado cuenta porque una serie de politiqueros saben que ahora van a perder una cuota de poder que siempre tuvieron con el chavismo. Y ahora Maduro se las va a quitar.
¿Y cómo te sientes tú al ver que la historia se repite y se repite y la oposición, a ver, porque en alguna forma yo entiendo que se logró con la victoria en las legislativas del año 2015, ¿verdad? Sí. Fue sorpresa para absolutamente todo el mundo.
Para todo el mundo fue
pero
sorpresa.
Hubo una actuación realmente acompasada por parte de la oposición. Pero ahora estamos... Con toda esta cosa de Rifalcón lanzándose por allá, hay supuestas reuniones que se saben. La intriga siempre está presente, pero al final no hay, una vez más, una cohesión como no la hubo en aquel año 2002.
Sí. Bueno, estoy muy claro desde el 2002. La salida nunca iba a ser democrática electoral. Y ya ha costado años y de sufrimiento a Venezuela para que se den cuenta que la salida tiene que ser por otra parte. Es una de las razones que yo estoy por aquí para lo que llamo líneas asimétricas para el rescate de Venezuela, porque hay que entender, Venezuela no está gobernada, está secuestrada por una banda de delincuentes. Y esa banda de delincuentes tiene varios ejes del mal, el narcotráfico, la corrupción y algo más importante que inclusive afecta a los países de la región, especialmente a Estados Unidos, que es la conexión con Hezbollah, con el terrorismo. Podemos tener terroristas en Venezuela que le damos un pasaporte original, porque Venezuela es el único país que no falsifican los pasaportes, porque los pasaportes los entrega el gobierno, los originales. Y cualquiera de esos terrorismos tiene el vehículo para entrar en cualquier país Latinoamérica y Estados Unidos o Canadá. De manera que eso es una amenaza realmente para la región y la única forma que nosotros visualizamos, y yo particularmente visualizo que Venezuela va a salir a una transición democrática, es con un rescate a través de una injerencia humanitaria.
Mayra, hace... Hola.
Esto
va a ser, mira, esto va a ser así, un ratico tú, un ratico él,
sí,
un ratico
todo, claro, por supuesto, faltaba menos.
Mira, Mayra, en estos días se hizo viral una aparición de Valentín Santana.
¿Quién es Valentín Santana?
El líder del colectivo La Piedrita.
Ah, sí, yo no lo conozco.
Exacto. Ah, tú eres puro chamo, o sea, tú no sabes de delincuentes que vamos a reír.
No, yo no sé de los delincuentes adultos, yo sé de los delincuentes pequeños.
Bueno, pues te hago la siguiente consulta. Se realizaba en el 2009, chico, pero qué informado estoy yo, me sorprendo de mí mismo.
Ay, sí.
Yo no solía ser así, me eché a perder. ¿Verdad? Mira, en el 2009 se hizo un referendo para no me acuerdo qué era, lo que era Chávez, lo estaban sometiendo a algún tipo de referendo revocatorio, sería, ya ni me acuerdo, pues. ¿Sí?
Ajá. Yo no recuerdo.
Y apenas a dos días de ese referendo, este señor Valentín Santana amenazó de muerte a Marcel Granier, dijo que a los opositores, lo dijo en una entrevista en el diario Quinto Día, que a los opositores había que pasarlos por las armas, y Chávez, a dos días antes de todo aquello, dijo que este señor era un traidor y toda esta historia, que había que meterlo preso, porque nadie tenía en Venezuela la libertad de amenazar de muerte a nadie. Es un delito. Pasaron 9 años y no solamente ese señor nunca lo agarraron, sino que hace 2 días pues estuvo posando con altos dirigentes del oficialismo en Venezuela portando un arma. ¿Tuviste esa fotografía?
Sí, sí, sí.
¿Qué arma es eso?
M16 tenía.
Un M16.
Sí, sí.
¿Verdad? Sí, cuando están llamando terroristas a unos muchachos que están con un escudo de madera, pues luchando por su país. Eso sí es realmente terrorismo y hay fotografías ahí. ¿Cómo se convive judicialmente, digo, una persona como tú que decida ser juez, que viva en la imparcialidad y la aplicación de las leyes, cómo se convive en un país como ese? ¿Cómo puede ver el día de hoy alguien que sueñe con estudiar derecho en Venezuela?
parece mentira, pero sí existe mucha gente que quiere estudiar derecho en Venezuela. Tal vez los que sienten que son opositores y que deben aprender para ver cómo salen de una situación que vivimos en el país, y los que están con el gobierno, pues si quieren ser abogados para ver cómo se enchufan. O sea, sí es posible estudiar derecho. Lo malo de estudiar derecho en Venezuela y muchas otras carreras, es una situación que estamos viviendo en este momento, es que se obliga a la universidad a admitir personas. Te lo digo porque soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, uh-huh, y tengo que corregir exámenes, y veo la calidad de los estudiantes que ingresan cada año a la universidad, y realmente eso sí es malo. Tú ves que obliguen a la universidad a no hacer un examen de admisión, uh-huh, y que se admita a personas que no están preparadas, que el bachillerato que tienen es muy pobre, y cuando llegan a estudiar derecho, pues no pueden continuar porque no dan, o sea, no tienen la capacidad, la preparación suficiente para poder responder al estudio, uh-huh, de la carrera.
Bueno, muy bien. Seguimos conectados. No se retiren, ya volvemos. Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para, bueno, TV Venezuela y Vivo Play. Mis invitados, Mayra Martí y Carlos Molina Tamayo. Carlos, esta semana se repartieron solicitudes, entiendo, en el Congreso de los Estados Unidos para pedirle a este país que invada o que participe en algún tipo de operación que permita que acabe la dictadura en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Totalmente de acuerdo. La única salida que ya vemos, inclusive muchos países, muchos políticos, muchos países ven, es un rescate de Venezuela a través de una operación de injerencia humanitaria que lleve un brazo armado, de manera de remover a unos 50, 60 personajes, ponerles una braga anaranjada y mandarlas a presos a Estados Unidos por narcotraficantes y por ayudar a la guerrilla, a los terroristas. Y debemos de verlo así, porque Venezuela es un país secuestrado, donde están secuestradores y secuestrados, y ellos mismos no se pueden rescatar. Prácticamente un chantaje, un síndrome de Estocolmo en todo el país, que los mismos políticos honestos se sienten amenazados. Más que esta gente es pérfida, esta gente amenaza a la familia, a sus hijos, a las hijas, etcétera. Y para que hagan, inclusive tengo la información de que las negociaciones de República Dominicana casi obligan a la oposición a firmar, pero bajo chantaje. Y por eso es que no firmaron, pero están amenazados, por eso es que andan por fuera de Venezuela algunos de los políticos nuestros.
Hay muchas personas que cuestionan hoy día cuando la gente se da su opinión sobre la candidatura de Henry Falcón o la pertinencia o no de votar en estas elecciones que hoy fueron anunciadas con cambio de fecha para el 20 de mayo. A los que decimos que no hay que participar, preguntan, bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu propuesta?
Bueno, mi propuesta es la injerencia humanitaria a través de una operación multinacional, inclusive que incluya a la diáspora venezolana, tanto civiles como militares. Ahora, la incongruencia es si la Asamblea Nacional es irrita, ilegal y llama a unas elecciones, ¿por qué van a ir a participar? Además que hay que tomar en cuenta una cosa, las elecciones esas que tú mencionabas antes de diciembre del 2015, los chavistas pusieron una trampa para conejos y le salió un elefante, que estaban sorprendidos tanto la oposición como los chavistas fueron sorprendidos. Uh-huh. Eso no les vuelve a pasar nunca. Por eso es que metieron los magistrados después inmediatamente, la elección de gobernadores del 2016 la pasaron para el 2018 cuando controlaban. Ellos no van a salir por la vía electoral porque ellos son una banda de criminales, uh-huh, y saben que al salir esa banda de criminales, primero que deben devolver los miles de millones de dólares que tienen y luego que van a ir presos todos.
Mayra, tú me decías que esta es la primera vez que puedes hablar públicamente porque vienes saliendo del sistema judicial, ya no eres juez, ya te jubilaste.
Ya no soy juez.
En los tiempos que fuiste juez, uh-huh, y cuando deseabas poderte expresar como lo puedes hacer hoy, ¿qué cosas que querías decir? O sea, ahora que tienes la oportunidad de decirla sin ningún tipo de atadura...
Bueno, realmente, mira, yo soy una venezolana que siente y padece su país. Realmente yo creo que mi país está sufriendo mucho en estos momentos porque no es que no haya comida. Hay comida, como le decía aquí al almirante,
sí.
Estábamos comentando, yo le digo, sí, hay comida, lo que pasa es que muy pocos pueden comprarla. El problema de Venezuela es que Venezuela no produce nada y no hay dólares para comprar todo lo que se quiere comprar. Entonces, claro, los alimentos escasean las medicinas y la gente pobre no tiene con qué comprarlo. Ustedes saben cuál es el salario mínimo en Venezuela, porque bueno, pues tú estás acá, pero es la prensa y las redes y todo eso.
Lo acaban de aumentar, hoy mismo, esta tarde.
¿Pero cuánto aumentaron?
$1 más.
300 y tantos mil.
Bueno, es que no son ni $2 el salario mínimo, porque hay una bonificación para alimentación que no entra dentro del salario. Uh-huh. Entonces, la gente pobre hace colas para poder comprar los productos que llegan con el precio real, y pareciera que es una guerra contra la gente que sí puede adquirir y para que se beneficie alguien con los precios exorbitantes que se ponen para que la gente que sí puede compre sus paquetes de comida al mayor, uh-huh, y pagan sumas exorbitantes. Bueno, y hay el producto, pero a esos precios. O sea, yo creo que no se le está haciendo ningún bien al pueblo venezolano, porque ellos son realmente los que están sufriendo. La clase media más o menos puede alimentarse, y los únicos que no pueden alimentarse es la clase baja, porque eso es mentira, que una bolsa de comida, una caja de comida, llegue regularmente a los hogares venezolanos. Uh-huh. Es falso. Les llega una caja o una bolsa de comida una vez cada 3-4 meses. Entonces, ¿dónde está la comida que el gobierno compra con los dólares preferenciales? ¿Dónde está esa comida que no le llega, claro, al pueblo?
Y por no hablar de las medicinas.
No, y las medicinas es peor. Las medicinas es mucho peor, porque es la salud, uh-huh, del pueblo la que el pueblo se está diezmando con esta situación. Uh-huh. Entonces, negar, uh-huh, eso, el, sí, que niegue eso...
Carlos, tú estás viviendo en España.
Estoy en España, sí.
En España. Sí. ¿Qué tal la situación de la comunidad venezolana en España?
Bueno, están llegando refugiados venezolanos. Uh-huh. Allá se les da un trato digno y muy humano, debo decirlo, las asociaciones, la Cruz Roja Española. Y en diciembre pasado, por iniciativa de un grupo de venezolanos en Málaga, los ayudamos, hicimos hallacas, recolectamos ropa de invierno, porque una de las cosas del venezolano, como vive en el trópico, cuando llega a un país de eso, realmente piensa que ponerse 3 camisas, de la que usan Caracas, le va, nah, a servir, y es ropa más gruesa, más diferente. Uh-huh. Entonces, el venezolano está siendo muy solidario. Es una de las cosas de esta situación, de estas generaciones, o esta ventana de tiempo, uh-huh, que nos ha tocado a nosotros, porque nunca, el venezolano nunca emigraba, que se encuentra mucha solidaridad con los refugiados. Pero ya están llegando bastantes venezolanos de la tercera oleada de inmigración, que están muy necesitados porque llegan sin recursos humanos y están huyendo, mm, de la desesperación de encontrarse, lo que decía la doctora, sin alimentos y sin medicinas, especialmente la salud, ¿no? Y no le ven futuro a sus hijos tampoco.
Claro. ¿Mantienes amistades dentro de las Fuerzas Armadas Militares activos?
Mantengo, sí, uh-huh, mantengo contacto. ¿Qué? Y ahí no te puedo decir más nada.
Tú me puedes dar una lista con todos los nombres y las direcciones. Pero, ¿cuál es la situación, el ánimo interno que hay en la Fuerza Armada en este momento?
El ánimo es que están latentes, mucho terror. Teniente, capitán de navío que diga algo, lo ponen preso, amenazan a la familia. Hay mucho terrorismo de Estado. Uh-huh. Pero el día que logremos el punto de quiebre del gobierno a través de la injerencia humanitaria, las Fuerzas Armadas se van a plegar hacia la democracia.
¿Y tú sientes que ese día se aproxima o está lejano?
Estoy trabajando para ello. Para hacerlo. En estos días estuve en Orlando dando unas presentaciones y me hicieron la misma pregunta y le dije, tenemos una ventana máximo de 6 meses. Uh-huh. Si Maduro, con la elección del 22 de abril y después con las legislativas que vi hoy, que la pasaban para el 20 de mayo, se montan en el poder y la comunidad internacional no nos ayuda, nos olvidamos de Venezuela. Uh-huh. O sea que tenemos que actuar en esto antes de 6 meses para poder rescatar a Venezuela de los secuestradores que la tienen e invadidas por el castrocomunismo, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, las legislativas, por cierto, no tienen fecha todavía. O sea, bueno, mudaron todo para atrás, menos las legislativas.
Leí que algo el 20 de mayo.
El 20 de mayo es todo lo demás. Mandaron todo un mes para atrás. Sí. Mayra, sigue viviendo en el país, sigue en Venezuela.
Claro, yo vivo en Venezuela. Uh-huh. Y la verdad, aunque no me lo estás preguntando, uh-huh, pero me gustaría...
Dime acá para preguntar, dígame acá y otro pregunto.
Me gustaría seguir viviendo en Venezuela. Ajá. Yo amo a mi país, adoro a mi país y la verdad no me gustaría vivir en otro lugar. Yo viví por 4 años en Inglaterra, he vivido en Argentina, he vivido en México, por temporadas largas, uh-huh, pero la verdad no cambio Venezuela por ningún otro país del mundo.
Qué bonito, y así es. Bueno, todos llamamos a Venezuela en el pecho. Y en el corazón y en
todo, y así y
en
todo es, lo que hacemos. Lamentablemente nosotros estamos obligados. Sí, sí, no sí. Podemos regresar, ¿no?
Pero, sí, bueno, pero
volveremos. Coincido con la doctora.
¿Sí? Claro, claro. Cuéntame, Mayra, cuando sales en visita como lo que estás haciendo ahorita aquí, por cosas de presentaciones,
no,
de
la que vamos a hablar. En esta oportunidad, perdona que te interrumpa, ajá, yo no vine a cantar. Yo
¿No
vine
vas a cantar?
No, yo vine a pasear. Okay. Chatén, yo vine a pasear. Yo vine a visitar a mis amigos. Ajá. Yo tenía 2 años que no salía del país. Ajá. Por la cuestión de los dólares. Y yo viajaba todos los años, hasta 2 veces al año. Ajá. Y hace 2 años que no viajaba y decidí que tenía que descansar, que, ajá, ver a mis amigos, ajá, pasar un rato en otro lado. Y bueno, y aquí me agarraron. Oh, yo tengo una amiga aquí, muy amiga, que es Rosalba Maldonado, y me propuso que hiciera un concierto a beneficio de la Fundación Almenar Otero.
Ajá. ¿Viste y que se
inmediatamente le dije que sí, ajá, y nos inventamos una, porque realmente yo no tenía músicos para hacerlo. Ajá. Y bueno, surgieron muchos músicos y realmente se logró organizar, se logró conseguir un teatro y bueno, como así como por arte de magia, como si hubiera venido el hada madrina, hizo chus con, ajá, una, ¿cómo se llama?
Varita.
La varita mágica. Ajá. Y todo se pudo hacer.
Pues qué bueno, qué chévere. ¿Cuándo, sí, va a ser? ¿Dónde va a ser?
El 15 de marzo, uh-huh, en el Trail, en el Teatro, Trail. Yes.
Ah, qué, sí, chévere. Muy amigo de la gente del Trail, gente, ¿verdad?, muy querida. Absolutamente.
Pues espero que vayas.
Sí, pero por supuesto. Y todos los venezolanos que estamos acá en la Florida vamos a ir. Bien, no se retiren. Bueno. Ya regresamos para la última parte de esta entrevista aquí en Conectado. Regresamos a Conectados hoy con la cantante, abogado, juez Mayra Martí. Oye, pero qué currículo tan chévere.
Y eso es que no has visto el resto.
¿De qué me estoy perdiendo, Sofía?
Mira, yo logré algo que es muy difícil en Venezuela y sobre todo en la Universidad Central de Venezuela. Ajá. Obtuve un título de doctor en Derecho. Ajá. Eso es sumamente difícil.
¿Por qué es tan difícil?
Bueno, porque tú sabes cómo son las universidades así, las universidades bravas, que tú sabes que exigen y exigen y exigen. Necesité 12 años para graduarme de doctor en Derecho. ¿Qué te parece?
Wow, qué barbaridad.
Y he escrito 5 libros jurídicos.
Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con el tema de...?
Con criminología, uh-huh, derecho procesal penal de adolescentes.
¿Cuál sería el primer, si pudieran hacer una enmienda, un cambio a la ley? ¿Cuál sería?
A la LOMNA, a la Ley Orgánica para la Protección. Fíjate que estoy escribiendo un libro sobre eso precisamente. Es un libro que va a servir de ascenso en la universidad y trata justamente del procedimiento penal de adolescentes. Y allí yo hago una crítica a la LOMNA porque la ley sufrió unas reformas en el año 2015. Y yo pienso que lejos de mejorar el sistema de responsabilidad, lo perjudicó. Fíjate, uno de las exigencias de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento internacional en el cual nos basamos nosotros, porque hay un convenio internacional suscrito por Venezuela, eso tiene unos parámetros que todo signatario del convenio tiene que cumplirlo. Y una de las cosas que la convención persigue es que a los adolescentes no se les apliquen medidas privativas de libertad, sino solo y exclusivamente cuando es un delito muy grave y cuando ha habido mucha violencia o cuando ha habido violencia, y además por el tiempo más corto que se pueda, ¿verdad? Bueno, la ley había establecido en principio una privación de libertad para los delitos más graves de hasta 5 años, y en la última reforma se subió a 10. Eso es, me parece que es desafortunada esa reforma.
¿Por qué?
Porque en Venezuela no hay, primero que no debe ser por tanto tiempo, porque ningún país latinoamericano impone sanciones tan fuertes, con algunas excepciones que inclusive han sido objeto de denuncias ante los organismos internacionales. Pero en Venezuela se fijó una sanción de hasta 10 años, pero Venezuela no tiene, no está preparada, no hay instituciones las que exige el convenio para que un muchacho permanezca por ese tiempo privado de su libertad. ¿Qué va a salir de allí?
Un delincuente.
Más delincuente.
Okay. ¿Qué opinión te merece esta cuestión, este plan con el cual supuestamente toman a los muchachos que han participado en las protestas en las calles y los adoctrinan y les cambian su manera de pensar? En estos días también estuvo circulando una ovación que le hacían los reos a Chávez y un rezo y una cosa, y que salen convertidos en revolucionarios.
Así, no sé nada de eso. Pero por favor, honestamente, te voy a contar algo. Mira, desde hace muchos años... Yo, me van a disculpar lo que voy a decir, yo no veo la televisión venezolana.
Ah, profesor, ¿y tú fuiste juez hasta cuándo?
Hasta el año 16.
¿Y por qué hacías eso? O sea, ¿no leías prensa tampoco?
Bueno, sí, prensa sí, pero a mí no me gusta la televisión venezolana.
¿Por qué?
Y las noticias, trato de evadir las noticias venezolanas porque me deprimo.
¿Y cómo sabes en qué país estás pisando?
Sí sé en qué país estoy pisando. Bueno, porque leo la prensa justamente y leo lo que me interesa leer.
Entonces te voy a consultar ahorita. Te lo voy a decir a ti. Se creó un programa con el cual a ciertos muchachos, a muchachos capturados que para el gobierno son terroristas, porque estuvieron participando de las manifestaciones el año pasado en Venezuela, se les llevaron presos y se les están sometiendo a un plan de recuperación, ¿verdad? Para hacerlos, para reinsertarlos en la sociedad. Y hay imágenes que tienen que ver, donde se muestran estos muchachos prácticamente haciéndole un rezo a Chávez, donde ellos se convierten ahora en unos muchachos tremendamente revolucionarios.
Desconocía eso, pero me parece... No, ¿qué puedes esperar? O sea, cualquier cosa que aproveche el alienar a las personas, eso es bueno para el gobierno venezolano.
Es ilegal, supongo yo.
Por supuesto, es ilegal absolutamente, porque hay una libertad de conciencia, es un derecho humano que se debe respetar. Entonces, obviamente eso no es legal, eso no es constitucional, pues.
Carlos, muchas gracias por venir.
Gracias a ti, y seguimos en la saga por el rescate de
la democracia venezolana. A la Venezuela que te está viendo a esta hora.
Bueno, vamos a unirnos todos, vamos a ver la parte buena de todos los venezolanos, tenemos que estar unidos, vamos a, en cada país donde estén los venezolanos, hay que convencer de que la única forma de rescatar la democracia venezolana es a través de la injerencia humanitaria. Venezuela exportó democracia en su oportunidad, ahora requerimos reciprocidad de los países que Venezuela ayudó durante muchos años. Y estamos desamparados, necesitamos de la comunidad internacional para que nos ayuden a recuperar a Venezuela.
Mayra, un gustazo verte.
Igualmente, Chatén, muchas gracias por haberme invitado, de verdad, y fue encantado. Un placer para mí.
Igualmente, doctora.
Hasta la próxima vez.
Cómo no, y bueno, a las personas que están viendo, ya lo saben, la cita es en el Teatro Trail, para que tengan la oportunidad de escuchar a nuestra querida Mayra Martí. Eso es el 15.
¿Y no va a cantar? 15 de marzo.
En el teatro. Cosa. No, pero pues se acaba de cantar, tío.
Ah, ok.
O sea, música para mis oídos.
Sí.
Hasta mañana.
Ay, qué bello, gracias. Qué bonito.